Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Comienza el último fin de semana del mes de mayo. No sé si te has dado cuenta o has hecho el mismo ejercicio que yo, pero si te paras a pensar, te vas a dar cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Hace nada estábamos felicitándote la Navidad y ahora casi estamos dando la bienvenida al verano, por eso hay que estrujar la vida. Bueno, dicho esto, olvídate de las elecciones, de los pactos, de las negociaciones, en fin, todo eso lo dejamos para otros. Nosotros ahora nos ponemos el chip del relax, desde ahora y hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias, vamos a estar contigo con el único objetivo de entretenerte. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por ejemplo, vamos a hacer un recorrido por los 43 presidentes de los Estados Unidos, desde el primero, Washington, hasta el último, el actual Barack Obama.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you. Yes, we
can. Yes, nos va a acompañar esta noche Javier Redondo Rodelas, autor del libro Los presidentes de Estados Unidos, y nos vamos a detener concretamente en cinco figuras claves: Washington, Lincoln, Roosevelt, Nixon y Obama. Y cuando llegue el Ecuador del programa, llegará con su afilada pluma el investigador, escritor, sociólogo y criminólogo Miguel Ángel Almodóvar. Hoy abrimos el expediente de Peter William Sutcliffe, el destripador del condado británico de Yorkshire. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿Cuáles son las atrocidades cometidas por este hombre?
Pues ese hombre asesinó nada menos que a 13 mujeres y agredió salvajemente y con gravedad a otras 7, aunque no todas, la inmensa mayoría de sus víctimas fueron prostitutas, y el modus operandi incluía mutilaciones abdominales y genitales, extracción de órganos. Todo ello le valió el apodo del destripador de Yorkshire.
¿Noche dura nos espera?
Sin duda, es un caso verdaderamente espectacular y aterrador.
Bueno, hasta dentro de un momento, gracias. No,
hasta dentro de un momento.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
9 películas y una de ellas con Clooney al frente.
Sí, Tomorrowland, rodada en parte en Valencia, Brad Bird. Quiere ser una saga como la de Piratas del Caribe a partir de una atracción de feria. Es muy espectacular, le falta un poquito de emoción, pero es la propuesta para toda la familia de la semana. Para un público un poquito más adulto, una buena tragicomedia, Nuestro último verano en Escocia, que tiene un aire de pequeña Miss Sunshine, y no es tan redonda, pero es la mirada infantil de un montón de problemas adultos que está muy bien. Dos thrillers, Soft of a Gun, desde Australia, Julius Avery, con Ewan McGregor, y Matar el Tiempo, de Antonio Hernández. El primero es más de acción, el segundo es más psicológico. Los dos son interesantes y ninguno son redondo, aunque el esfuerzo de Antonio Hernández es bastante interesante. Luego La Lección, ya en el ámbito del arte y ensayo, una película búlgara sobre una profesora luchando por salir adelante, bastante buen cine social. Y luego la película singular de la semana, Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Uf. Es de un sueco, Roy Anderson, con una serie de estampas un poco extrañas. Visualmente tiene interés, pero yo creo que es más superficial de lo que muchos críticos están diciendo. Folio de Oro en Venecia. Y luego una película muy existencial, barcelonesa, de Sergi Pérez, su primera película, El camino más largo para volver a casa, dura de ver porque es la angustia de un personaje que poco a poco vamos a ver por qué está angustiado, ¿no? Y luego la de terror esta semana, It Follows, está bien rodada por David Robert Mitchell, pero es la típica tontería de estas adolescentes sin pies ni cabeza. Y luego, ya no te digo nada, Losers, que es de dos catalanes, una tontería de estas de pringas obsesionados con el sexo, las drogas y el alcohol, que en fin, no vale nada, un petardito.
Bueno, pues todo eso en versión extendida dentro de unos minutos. Gracias, Jerónimo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Y el artista de esta noche. No es Karina. Es el autor de esta canción, el que la creó, que luego múltiples versiones, como por ejemplo, escucha esta.
Oh, 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 the pain.
Bueno, pues el autor, el creador de esta canción y de multitud de éxitos, desde luego si no conoces su trayectoria, te aseguro que esta noche te voy a sorprender. En la última hora de nuestro programa, de 5 a 6, una hora menos en Canarias, atención, la voz y la música de Albert Hammond.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
En los próximos minutos vamos a intentar definir cuál ha sido tu comportamiento como comprador en nuestro país. Pero antes quiero que hablemos de temas de la televisión. Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Esta semana se estrenó Anclados. ¿Qué tal ha funcionado?
Pues ha sido una serie que ha tenido mucho éxito en Telecinco. La vieron más de 5 millones de espectadores el pasado lunes y tuvo un estreno de estos que hablábamos hace unas semanas, un estreno simultáneo y se pudo ver en varios canales del grupo Mediaset al mismo tiempo.
Cositas, novedades que vamos a tener.
Pues mira, hace poquito hablábamos de este programa que prepara Telecinco para cambiar tu imagen. Se va a llamar Cámbiame. Y ya te adelantaba que va a ir destinado a cubrir una franja muy concreta, que es la del mediodía. Va a ir justamente antes del informativo. Es un programa muy cortito que va a ir de 2:30 a 3. Y que va a ocupar la franja que hasta ahora venía ocupando Robin Food con un programa de cocina. Va a ser Marta Torné quien presente este espacio.
Miguel, una cosa. ¿Qué diferencia hay entre este programa y aquel en el que la gente se metía en el quirófano y le operaban y esas cosas?
Pues precisamente esa es la clave, el quirófano. Aquí no va a haber quirófano, aquí lo que hay es un plató con una pasarela, con una cinta mecánica a modo de pasarela, que va a tardar un minuto en recorrer todo el plató y al final de esa cinta mecánica, quienes hay son 3 personas del jurado, que mejor no te voy a decir quiénes son porque no te va a sonar ninguno, creo yo, porque no son especial.
¿Por qué? ¿Me consideras un analfabeto
televisivo?
No,
no, para nada.
¿Entonces? ¿La hija de la Pantoja?
No.
¿Entonces quién será?
Pues mira, está Pelayo, ¿sabes quién es?
¿Pelayo? Hombre, Pelayo.
Por favor.
Aquel pequeñito que trabajaba con Sardá, ¿no era Pelayo?
Ese mismo.
Ay, te creías que iba a hacer. Ese era Galindo, coño, perdón. Era Galindo. Da igual, defendiendo y tienes toda la razón, no me va a sonar ninguno.
Hay 3 miembros.
Si me llega a decir Menéndez Pelayo todavía, podría haberse dicho algo, pero claro, Pelayo solo no.
Bueno, pues estos 3 miembros del jurado, llamémosle X, van a tener el poder de decidir en ese minuto si le cambian la imagen a esa persona que está explicando su caso y dando los motivos por los que quieren que cambien su imagen. Y te voy a contar que esta música que suena está especialmente escogida porque va a ser la canción, la sintonía del programa, pero en una versión que va a interpretar la extremeña Soraya. Ahora, eso sí, ¿sabes quién no va a necesitar que le cambien el look?
Andrés García.
Aparte de eso.
A Pedro González.
También. Los participantes de Adán y Eva. Y es que 4 tiene ya prácticamente lista la segunda temporada de este dating show, en el que dos personas se conocen con una cierta, vamos a llamar, predisposición a enamorarse, pero claro, lo hacen en una isla desierta y lo hacen totalmente desnudos. Eso sí, es un programa que va a volver sin muchos cambios porque, como tú comprenderás, la mecánica no es especialmente compleja.
Y perdón una cosa, ¿y ese programa tiene éxito? Es decir, desde el punto de vista de la audiencia, ¿ha tenido seguimiento?
Pues mira, es un programa que se podría decir que es tan controvertido como exitoso, porque en su primera temporada su estreno fue el programa más visto de un contenido de entretenimiento en la historia de 4. Y bueno, uno de los reflejos que tiene que haya sido tan exitoso es que el programa se ha ampliado de 10 a 12 entregas en la segunda temporada. Se han ido a una isla nueva, mucho más espectacular. La verdad que las vistas de la isla son envidiables. Eso sí, ¿eh?
¿Pero lo dices con segunda?
No, de verdad, de verdad. Hombre, yo no me iría a una isla desierta desnudo, pero...
televisión a esa hora, todo el mundo ahí con los colgajos al aire. Pues a mí no me parece muy estético. En fin, cuéntame algo de algún estreno que creo que va a haber este fin de semana.
Tú eres la respuesta a la pregunta de si estamos solos en el universo.
No puedo seguir fingiendo que soy tu hijo.
Eres mi hijo. Tengo que creer que te enviaron aquí por alguna razón. Y aunque te lleve el resto de tu vida, te mereces descubrir cuál es esa razón.
Esto me suena a Superman.
Te suena muy bien. Es que la 1 emite este domingo esta película, que es además muy reciente porque es de 2013, y vamos a ver precisamente el inicio de Superman, porque llega desde Krypton siendo un bebé, y claro, lo educan en una granja, pero desde pequeñito Clark Kent, que aquí lo interpreta Henry Cavill, desarrolla poderes y empieza a proteger tanto a los suyos como al resto de la humanidad.
Superman,
básicamente. Superman. El argumento es muy conocido.
¿Dónde se emite y a qué hora?
Pues mira, si te apetece, mañana domingo a las 10, El Hombre de Acero, en la 1.
Miguel, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Yo no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de subiros a las tablas de un teatro, aunque sea por gusto, no digo para actuar. Bueno, yo voy a tener esa experiencia el martes, aquí en Málaga. En fin, ya os contaré cómo es la cosa, va a dar una vergüenza terrible, pero bueno, intentaremos superarlo. Eso sí, si algún oyente me pide que mande alguna imagen de lo que ocurra allí, yo estoy encantado de hacerlo a través del Twitter. Tiene que ser, el ejercicio tuyo es, sígueme en @arjonaadolfo y yo te mando por ahí alguna imagen de lo que pasa en el Teatro Cervantes de Málaga. Ya te contaré. Será una experiencia puntual, ¿eh? No, lo mío no es la interpretación. De verdad que si la dirección de la compañía quiere, seguiremos encontrándonos cada viernes aquí en la noche de COPE. Hablando de teatro de verdad, Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A ver, ¿cuáles son las propuestas que nos llegan desde la cartelera de teatro?
Pues la primera nos llega desde Madrid. Pingüinas, así se llama la propuesta, ojo, hay que ir con la mente abierta. Pingüinas es un homenaje que hace Fernando Arrabal al ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Qué es lo que ha hecho Arrabal? Pues convertir a las mujeres que rodearon a Cervantes en moteras, como Pedro González, solteras, aventureras, mujeres inteligentes, como Carmen Cerván y yo, pecadoras y santas al mismo tiempo, en fin. ¿Y quién da vida sobre el escenario a esos personajes? Pues actrices como María Hervás, Marta Poveda y Ana Torrent. El encargado de dirigir la obra es Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Estas mujeres quieren saber hacia dónde ir y le piden a mi hijo que les ayude. Que les diga algo. Hay una pregunta en la obra. ¿Podemos de verdad recurrir a los textos de estos clásicos tan ejemplares, ¿no? Que nos den un poco de luz.
Cómo mola el argumento, qué original, ¿no? Es Cervantes rodeado de moteras. Me parece muy original el planteamiento. Más cositas que ocurren, bueno, por ejemplo, en Madrid.
Sí, segunda entrega. Te propongo Buena Gente, con Juan Fernández, Pilar Castro y Verónica Forqué. ¿Alguna vez te he hablado de esta obra? Verónica Forqué, que interpreta a Margarita, una madre soltera cercana a los 60 años, cuya única distracción es ir al bingo con sus amigas.
Todo el mundo va a sentirse identificado con estos personajes, porque son gente corriente. Margarita pues es una fracasada, ¿no? Y sus amigas, o sea, ¿no? El único triunfador de esta obra es Raúl.
Anota en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 7 de junio. Y la tercera propuesta te la doy con mucho tiempo para que te organices la agenda si vives o vas a veranear a Asturias el 28 de junio en el Palacio de Congresos de Gijón. Todo será mágico. El ilusionista Jorge Blas está de gira por España con su espectáculo familiar, en el que es básica la participación del público, y a finales de junio pues llega a Gijón, como te digo, El Arte de la Magia. Es un espectáculo para los cinco sentidos en el que se mezcla la magia tradicional y las últimas tecnologías audiovisuales.
¿Y ya está? ¿No dices lo del martes en el Teatro
como
Cervantes?
Siempre, como siempre...
¿Teatro Cervantes de Málaga? No. O sea, yo lo he dicho al principio para que diga, a ver si toma nota y luego lo recomienda. No, parece ser que no es relevante.
Si esta noche algún oyente dice en tu Twitter, @ArjonaAdolfo, quiero una foto de lo que hace el martes Adolfo Arjona, el equipo de Adolfo Arjona mandará fotos.
Buena idea.
Ponte guapo, ¿qué traje te vas a poner?
Te encuentro la semana que viene, gracias.
Adiós. I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Abrimos las puertas al territorio libros.
Y lo hacemos para saber cómo han ido las ventas esta semana y las novedades más interesantes que se han publicado en los últimos días. Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo Arjona. Luego, cuando termine la sesión, me cuentas se debe...
No es Adolfo Arjona, es @ArjonaAdolfo.
Bueno, pues buenas noches, Adolfo Arjona. Luego, cuando terminemos la sesión de libros, me cuentas tu parentesco con Bob Marley, a qué se debe. Bueno, te contaba la semana pasada la aparición de la novena entrega de Diario de Greg de Jeff Kinney. Bueno, pues esta semana se coloca en el puesto número uno de la lista de los más vendidos y desplaza al segundo puesto a la templanza, de María Dueñas. Y en el número tres de los libros más vendidos vuelve a aparecer esta semana Hombres Buenos de Arturo Pérez Rever.
Estos son los tres libros más vendidos de la semana. Tenemos novedades interesantes.
Alguna hemos encontrado. Sabes que mi corazón es... Lo que suena es un tema de Mark Wan, un cantautor madrileño que ahora publica algunos de sus versos sin música en un libro que se titula Todos mis futuros son contigo. Mark Wan es un compositor muy singular, llena salas en toda España sin recurrir a la publicidad, pone música al programa de la 2 de Televisión Española Palabra por Palabra, y en 2005 cedió su canción Madrid 11 de marzo para un disco que comparten Ana Belén.
Me lo compro.
Jorge Drexler o Conchita.
Hombre, si está Conchita, entonces sí.
Pues por eso, por eso me reía. Bueno, pues así suena uno de los poemas de su libro Todos mis futuros son contigo.
Síguelos a ellos, a los que piensan que solo el amor puede hacer que lo imposible se vuelva a repetir, a los poetas que saben que quien tiene un lápiz lleva un paraíso en el bolsillo. Sigue solo a esos, a los que buscan la hermosura en la niebla de un poema, a aquellos que cuando tocan una piel, comprenden todo.
Nos situamos ahora, si te parece, en el 16 de diciembre de 1944. Hitler inicia su última jugada en los bosques nevados de las Ardenas. Su intención, realizar un ataque por sorpresa para avanzar hacia Amberes y dividir a los ejércitos aliados.
La estrategia de Hitler consistía en recrear los exitosos ataques de Blitzkrieg de los primeros años de la guerra. Propuso un ataque relámpago que capturaría el puerto de Amberes para frenar los abastecimientos de los aliados. La clave del plan del Führer era atacar donde fuese más inesperado.
¡Atacaremos aquí, en las Ardenas!
Pero, señor, eso no es posible.
Cierto. Y es por eso que no lo esperan.
Esta es la historia que cuenta el escritor Anthony Vivor en un nuevo libro titulado Ardenas 1944. Te recuerdo que el autor fue oficial regular del ejército británico y que ha publicado otros libros relacionados con acontecimientos bélicos, entre los que destacan la batalla de Creta, París después de la liberación, la batalla de Normandía o la guerra civil española. Y para terminar...
Le mola el rollo bélico, claramente.
Le mola, hombre, siendo soldado, habiendo sido soldado del ejército británico, todo lo que escribió pues fue relacionado con la guerra.
Poquito,
claro.
Poquito de novela negra.
Se acaba de publicar un libro titulado Irene, el primer thriller escrito por el francés Pierre Lemaitre, que data del año 2006, el thriller, digo, el libro, pero que aparece en nuestro país, en nuestro país ahora. Lo publica Alfaguara y con él se inicia la serie que protagoniza el inspector Camille Verhoeven, que vive una vida perfecta con su esposa Irene, con la que espera su primer hijo, pero su felicidad se ve truncada tras un asesinato inusualmente salvaje. Si quieres saber cómo termina la historia, lee este libro que te recomiendo. Estas son las novedades que tengo esta semana para ti, Tititi.
¿Qué pasó el 30 de mayo del año 1963?
Que alguien era muy chiquito. Ah, chiquito.
Es su cumpleaños hoy.
¡Cumpleaños feliz! ¡Yuhu! ¡Cumpleaños feliz! Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Hoy nuestro experto en tecnología nos presenta una selección de gaches que no han dejado y que no van a dejar a nadie con la boca cerrada. Por lo tanto, todos quedaremos con la boca abierta. Y es que no solo de móviles vive el hombre. Juan Diego Periáñez, enhorabuena por esa cuarta Copa de Europa que habéis conseguido en Sevilla, aunque tú eres del Sevilla o del Betis.
Yo estoy en primera ahora. He vuelto a primera.
Lo siento.
No pasa nada.
Bueno, pues enhorabuena a los sevillistas, que habéis hecho un campeonato fantástico, a los que son sevillistas, y enhorabuena por ese triunfo. Dicho
y a,
esto,
y a los béticos, que también estamos en primera.
Y a los béticos, que también estáis en primera, efectivamente. Pero eso ya cuando oficialmente se acabe todo, ya haremos aquí el homenaje correspondiente. Dicho esto, no solo de móviles vive el hombre.
Sí, porque la gente me dice, pero Yañe, nada más que hablas de móviles en la radio. Y digo, tenéis razón, voy a hablar de otros chismes. Entonces, pues mira, Adolfo, despertarse... de forma agradable, todos sabemos que es algo que nos ayuda a tener un día positivo, un día pleno. Todos conocemos los despertadores de campana de toda la vida, los de sirena, los típicos de radio, escuchando a la COPE se levanta uno muy bien con el que esté.
A partir de septiembre mucho más.
Exacto, y hay algunos que simulan un amanecer a la vez que suenan unos pajaritos y una rana. Estos son despertadores que ya conocemos y que están en el mercado. El despertador que yo te voy a presentar hoy está buscando financiación en Quickstarter y es muy especial porque te despierta con olores. Yo cuando redactaba esto digo, esto le va a gustar a toda esta gente.
¿Cómo se llama el despertador?
El despertador se llama Wake Sensor. Va a costar $60 y tiene cápsulas de aroma para 60 despertares olorosos. Ojo, los olores que están certificados son... A, olor a ébano, olor a flores del campo, olor a croissant y olor a billetes de dólar usados. El olor a lo que estáis pensando no...
De momento no.
Estaban pensando en olor a culo de puma, esas cosas no. ¿Vale? Estaban ahí la gente apostando por tener el invento financiado y oye... Parece que va todo bien, o sea.
Y no, no es una broma lo que cuenta.
No. Yo, escúchame. Yo esto lo está trabajado, certificado y mirado.
Oye, ¿y cómo va la financiación de este invento?
Pues va a buen ritmo, o sea que es posible que esto llegue a tiendas, ¿eh?
Ah. ¿Eh? No, espero que llegue. Con buen olor.
Pues fíjate, olor a pie. Sería magnífico. Y luego tengo otra cosita para ti, si quieres, ¿eh? Hemos estado hablando en la radio mucho tiempo de los cuantificadores y cuando llegaba la hora de preguntar por cuánto costaban, pues se nos iba la tela a los 100 euros.
Recuerdo que los cuantificadores son esas pulseras que te miden las calorías, el tiempo de actividad que has tenido, a eso se refiere...
El tiempo que duerme...
Eso es.
Hasta que te despierta el olor, el tiempo que tiene que... Hay empresas que lo empiezan a poner para controlar a la gente cuando entre, cuando sale del trabajo.
¿No será China?
Es China.
¿A China?
Sí. Una marca que se llama Xiaomi, de la que hemos hablado ya... ha comenzado su venta fuera de China. Ha lanzado su web europea y aunque estos fabrican móviles, y ya veremos lo que ocurre con los móviles, han empezado a vender como estandarte una pulsera cuantificadora que se llama Xiaomi Mi Band y que, ojo, mide pulso, mide el sueño, mide el desempeño físico, mide los movimientos, tarda en perder la carga de la batería casi un mes y cuesta... en casa puesta 20 euros.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo son los chinos?
¿Eh? ¡Qué currantes! Entonces, yo me he pedido una, ¿eh? Y estoy teniendo sueños relajantes y moderados. Depende, dice, sueño reparador, una hora y media. Sueño moderado, media hora, que es cuando me despierta la niña diciéndome que tengo, mamá, papá, tengo agua.
¿Y cuál es el procedimiento para conseguir la pulsera? ¿Cuál es?
Nada, te pones en internet, por ejemplo en Amazon, pones Mi Band, M-I Band, y la tienes todo lo que esté por encima de 20,
a ver,
de 20 euros.
Deletreas M-I, que es muy claro que es M-I, pero Band como se deletrea.
B-A-N-D.
Vale.
Mi Band. Y todo lo que esté por encima de 20 euros es gente que está vendiendo pulseras compradas antes de que Xiaomi se estableciera en Europa, y ya las que están en torno a esos 20 euros con portes incluidos son pulseras de la versión europea. Compatible con Android, compatible con iOS, y funciona muy bien, de verdad, es muy buena. Puedes bañarte con ella, puedes hacer de todo. O sea, es como la de 200 euros de las que hemos hablado hace 3 meses, pero 20 euritos puesta en casa.
Felices sueños y enhorabuena.
Venga, adiós.
Un abrazo,
hasta
adiós.
Luego.
Quien sí vive para introducir en los móviles cosas es Carmen Cerván. Muy buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches.
Cuéntamelo todo.
Pues mira, estamos en el último fin de semana de mayo. Seguro que muchos de nuestros oyentes están ya organizando sus vacaciones de verano. Seguro que han decidido ya dónde van a ir de viaje. Bueno, pues el momento viaje estaremos de acuerdo en que es maravilloso, hasta que en la práctica recuerdas lo complicado que puede llegar a ser organizarlo. Y para ayudarte en esa tarea, como no, hay una aplicación móvil. Se llama Trip.org y organiza tu viaje en función a la fecha, los horarios de apertura, duración de las visitas o actividades que vayas a realizar, las distancias. Esta aplicación te descubre además la oferta cultural y de ocio en el destino de vacaciones que hayas elegido, te sugiere qué cosas puedes hacer y toda la información además la puedes imprimir para llevarla a modo de guía. Y hay infinidad de ciudades incluidas en la aplicación. Capitales españolas están prácticamente todas, además de destinos internacionales como Londres, Nueva York, Berlín, Ámsterdam, Roma, Las Vegas, París, Kuala Lumpur, Viena, Singapur, en fin, donde quieras irte te puedes ir con Trip.org. Esta app, por cierto, ha recibido el premio a la mejor aplicación internacional de guía de destino en los App Tourist Awards 2015. Adolfo, esta aplicación yo creo que no te va a gustar nada, ¿vale?
Pues no sé qué haces hablando de ella.
Vamos a ver.
A ver.
¿Tienes curiosidad por saber cómo vas a ser en unos años? Es decir, cuando ya sea ancianito, en unos años.
Pues vamos. La verdad es que efectivamente es un tema de conversación que no me apetece nada.
Bueno, con tu negativa ya contaba, pero como seguro que hay gente que tiene curiosidad, pues yo os cuento que existe una aplicación que se llama Make Me Old, que significa hazme viejo, y que ¿cómo funciona? Pues usando una foto tuya actual, te envejece. Es, en definitiva, un editor de fotos que lo que hace básicamente es envejecer tu rostro, y además le puedes poner anteojos, bigote, barba, y los desarrolladores de esta aplicación, además, Make Me Old, dicen que la hicieron basándose en una intensa investigación sobre los efectos de la edad en las arrugas y en el color de la piel. Yo no sé cómo de rigurosa será, pero desde luego que he leído comentarios que coinciden en que divertida es un rato.
¿Dice cómo se llama la aplicación?
Make Me Old, hazme viejo.
¿Y anteojos? ¿Tú a qué le llamas a anteojos?
A unas gafitas de estas pequeñitas.
Pues no parece
aquí
razonable decir gafas, no,
bueno,
decir
que no es lo mismo unas gafas que unos anteojos.
Un hotel estérico, un hotel estérico.
Hasta la semana que viene, adiós. Este que hablaba era Andrés García, que como cada semana le pega un repaso al ranking de discos que más habéis comprado durante la semana. Hay que ser educado. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas. Como cada semana, vamos a comenzar echando un vistazo a los 3 discos que más se han vendido los últimos 7 días.
Porque no hay nadie como tú.
Como están en Sevilla, ¿eh?
Está el país fatal, está el país fatal.
No, bueno.
Vuelve a este ranking el nuevo disco de Gemeliers. Los hermanos sevillanos siguen saboreando el éxito de ventas de su nuevo disco, Mil y una noche.
Está el país regular, ¿eh? Está el país regular.
Está el país regular. De Sevilla nos vamos a Cataluña. Esta semana no encontramos ninguna novedad en la segunda posición. La veterana banda catalana La Pegatina se queda con la medalla de plata gracias a su 5º álbum. Y en el puesto número 1...
Por ti, volví por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy un fiel.
Se está dando una buena jarta de sirope, ¿eh?
Sí, una buena jarta de sirope. Está vendiendo muchísimo y además últimamente aparece mucho en todas las televisiones y programas. Alejandro Sanz continúa llevándoselo todo. Una semana más es el disco más vendido en nuestro país en los últimos 7 días. Dentro de su nuevo trabajo encontramos una canción que yo sé que te gusta, con la colaboración de Juan Luis Guerra.
Como suena la pelota y es muy fácil de entender. Venir a vida es un placer a esta ronda de pasión.
Juan Luis Guerra, que estará de gira por España. Bueno, vamos a echar un ojo, o mejor dicho, un oído, a lo más nuevo en cuanto a música se refiere. La cosa va de bandas veteranas que recopilan lo mejor de sus carreras, como por ejemplo...
La banda liderada por Javier Andreu vuelve a sus orígenes y firma de nuevo con Universal Music. La Frontera se estrena con el disco 30 años al límite. Es un DVD y un CD en directo grabado en la Sala Sol de Madrid el pasado 7 de febrero.
Todo este material verá la luz el próximo martes, al igual que Hombres G, 30 años y un día.
Todo aquel que lo quiera tener absolutamente todo, y digo absolutamente todo, de la banda de David Summer, ya puede. Hombres G ha puesto, o mejor dicho, va a poner en la calle la próxima semana el recopilatorio definitivo con 3 CDs y un DVD con videoclips, actuaciones en televisión española y conciertos. Marta tiene un macabazo.
Andrés, muchas gracias. Luego te encuentro, ¿vale?
Venga, hasta luego, Adolfo.
Vale, hasta luego.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora también con Jerónimo José Martín. Jerónimo, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a arrancar. 9 películas se estrenan esta semana. La primera, Tomorrowland, El Mundo del Mañana, protagoniza George Clooney.
A cada segundo que pasa, el futuro se acaba. Lo que has visto es un lugar donde los mejores y los más inteligentes del mundo se reúnen para cambiarlo. Llevamos mucho tiempo buscando a alguien como tú.
A ver, cuéntame, que tengo mucho interés en saber esta peli que tiene una duración de 130 minutos. ¿De qué va?
Y que en gran medida se ha rodado en España, en Valencia, en concreto en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Calatrava, que la aprovechan muy bien. Pues mira, tú ya sabes toda la saga esta que se hizo de Piratas del Caribe. Esa saga empezó porque la Disney quería sacarle partido argumental, digamos, a una atracción que tenían de toda la vida en los parques de atracciones de Disney, que eran Piratas del Caribe. Pues tenían otra atracción desde siempre, que es Tomorrowland, que es en plan futurista, y entonces a partir de ahí quieren sacar una nueva saga. Han puesto las cosas en manos de Brad Bird, que es un director sensacional, que hizo El Gigante de Hierro, Los Increíbles, Ratatouille, Misión Imposible, Protocolo Fantasma, y a Josh Clooney al frente del reparto. Y la idea es la siguiente: o sea, pues es un chaval que en el año 57, a finales de los 50, a principios de los 60, en una feria mundial en Nueva York, presenta una mochila autopropulsada, le gusta inventar cosas, y entonces en esa, a través de una chica, pasa a un mundo paralelo, fuera del espacio y del tiempo, donde una serie de personas están llevando a las mejores mentes, tanto científicas como artísticas del mundo, para evitar que el futuro sea una distopía. Esto que tú y yo hablamos todas las semanas.
Futuro chungo.
En vez de un futuro chungo, pues vamos a preparar un futuro idílico, utópico, donde estén los mejores mandando y organizando todo. Esa recreación es alucinante, que ahí es donde entra en gran medida la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, porque, claro, los planos cortos les interesa tener algún tipo de fondo futurista y los laterales dan totalmente el pego, y luego hay una recreación digital impresionante. Hay una serie de aventuras ahí que van pasando, un poco con el tono, ya estás escuchando la banda sonora de Michael Giacchino, que es muy en la línea de John Williams, E.T., las películas de Spielberg de los años 70 y 80, producidas o dirigidas por él. Y claro, es una gozada el arranque. Además tiene una secuencia en una tienda de estas vintage con todo tipo de merchandising de todos los productos Disney, de la Guerra de las Galaxias, una fricada, vamos. Es muy entretenida la película, es muy espectacular, pero le falta un pelín de emoción, es una pena. O sea, porque hay momentos, ya sabes que E.T. tiene secuencias que son enormemente emocionales, que van fenomenal, y eso que han tenido al frente del guion a dos tipos de primera fila, que han hecho Perdidos, Red Lovers, Bird y Damon Lindelof, pero no han acabado de conseguir esa emoción. Es una película buena, yo le he puesto un 7, a mí me gusta, creo que es una propuesta familiar espléndida, bueno, no se va. Josh Clooney está genial, además está Hugh Laurie también, y luego los niños lo hacen muy bien también. O sea, es la típica producción familiar Disney potentísima, o sea, típica superproducción Disney. Queda la duda de saber si va a funcionar tan bien como Piratas del Caribe, que es lo que querrían ellos, y yo creo que le falta un poquito de ritmo y un poquito de emoción esto que he dicho.
Iré a verla este fin de semana con todas las dudas.
Ya me dirás a ver qué te parece.
A ver, siguiente película la he visto muy promocionada con motivo del día del cine, del día del espectador. Fue de esas películas, al menos aquí en Málaga, que promocionaban para verla a un precio más barato. Me refiero a una peli cuya duración es 95 minutos, Nuestro Último Verano en Escocia.
Las vacaciones son el momento para que toda la familia se relaje. Es momento de confiar en los demás.
El agua no estará fría, ¿verdad, abuelo?
No, solo es el Atlántico Norte porque iba a estar fría. Es momento de resolver problemas.
Tenemos 3 bulímicas. Deberíamos ponerlas cerca del buffet o más bien lejos.
Creo que sería mejor cerca de los lavabos.
A mí la actriz me encanta. Creo que sí, la última vez que la vi fue...
Es sensacional, Rosamund Pike.
La vi en una película, puede ser Misión Imposible.
Sí, en una de ellas. Sí, correcto. Sí. Últimamente ha hecho muchísimas películas. David Tennant, que es el que hace de marido. No es tan famoso, pero entre los dos se lleva muy bien. Billy Connolly, que es el abuelo de la familia... Está divertidísimo y sobre todo los niños. Los niños porque la historia, esta película que fue premio al público en la semana, en la Seminci de Valladolid del año pasado, es una especie de pequeña mise en scène, es decir, de road movie indie familiar, sobre una familia, en este caso escocesa, que está pasándolo muy mal en matrimonio, están medio separados, tiene 3 niñas muy divertidas y muy creativas, y que son conscientes de lo que está pasando con sus padres, y que dan un poco el pego delante del abuelo, que van a celebrar una fiesta, que va a haber dramas también metidos por medio. Ya sabes que las mejores comedias actuales son todas tragicomedias, y esta también lo es. Entonces el abuelo es un poco de la generación aquella hippie, más del 68, que con las niñas se lo pasa muy bien, y hay un punto de giro que no desvelaré, que lleva la película a otro aire, ¿no? A veces es un poco cínica, a veces un poquito zafia, pero como está siempre mirada desde los ojos inocentes de las niñas, todos los personajes, las niñas por supuesto, pero el resto también, te resultan enormemente entrañables. Y es una película muy grata, quizá un poco superficial, digamos, en algunos de los problemas que plantea, y algunos son muy gordos, pero realmente narrativamente es agilísima, tiene unas réplicas y contrarréplicas algunas muy buenas, y salva esas aristas un poquito más desagradables de un modo enormemente hábil, ¿no? Lo han hecho muy bien Andy Hamilton y Guy Jenkins, que son los directores y guionistas británicos ambos, y desde luego es una propuesta no para un público familiar, es un poquito más para adultos, jóvenes y adultos, pero es una muy buena comedia, desde luego, de los últimos meses, de las mejores.
Vamos con la siguiente película. Tenía yo ganas de ver una nueva película de Ewan McGregor. ¿De qué va esta peli? ¿Cómo se llama esta peli?
Son of a Gun. Ajá. Que sería algo así como Hijo de una pistola, ¿no? Sería el título Sobom Agun. En el fondo es Carne de cañón, porque es lo que es el protagonista, que es Brenton Twites, que le hemos visto hace poco en Cenicienta, y que aquí interpreta a un chaval cuya familia está metido en líos de mafia, y él ingresa por un delito menor en la cárcel. Toda la primera, el arranque de la película es carcelario, duro, por supuesto, tanto de diálogos como de violencia, de sexo también. Y entonces le toma su protección Ewan McGregor, que es un mafioso que está ahí en la cárcel, con el compromiso de que desde fuera le va a ayudar a dar un golpe, que incluso a escapar, esa es la idea, que es robar unos lingotes de oro. Entonces es un thriller, como ves, que tiene la peculiaridad de que está rodado y ambientado en Australia. El director y guionista es australiano, Julius Avery. Y entonces, Ewan McGregor, por supuesto, tiene acento australiano, es divertido ver cómo se esfuerza en eso. Y claro, se establece entre él y el chaval una cierta relación paterno-filial, que es lo que le da un poquito de altura dramática a un guion que, por otro lado, es convencional, digamos, no aporta grandes novedades en los thrillers contemporáneos, que es duro en el tema, es hiperrealista, digamos, en el tratamiento de la violencia, no es una película para todos los estómagos, pero que es interesante porque el arco dramático de los dos personajes, sobre todo el chaval, con historia de amor por medio también, que oxigena un poco la pura sucesión de reuniones de mafiosos, atracos, escapadas y tal. Es una película interesante. Los australianos siempre tienen un punto de vista, digamos, entre Inglaterra y Estados Unidos, que le salen cosas interesantes. No es muy original, pero está bien rodado, está bien interpretado, se deja ver. Al que le gusten los thrillers, le va a gustar.
Del director de la película En la ciudad sin límites llega la película Matar el tiempo.
No te entiendo. ¿Cuánto llevamos aquí? 2 semanas. Y tú vas del hotel al banco como si fueran los 2 únicos edificios en todo Madrid. Verás, el otro día estuve con una chica especial.
Vaya, vaya, Robert.
No puedo esta tarde, es imposible. Pero puedes tú venir aquí. Aquí podemos pasarlo muy bien.
Deduzco que es un thriller, ¿no?
Sí, es otro thriller. En este caso es, digamos, más psicológico. Hay menos secuencias de exteriores, de acción. Tiene un arranque que es lo peor porque es demasiado explícito, duro, porque es un alto ejecutivo americano que está en España haciendo una auditoría y se va queda con una prostituta a través de internet, una chica joven muy guapa, tiene con ella un encuentro y entonces se queda encendido el ordenador de contacto con ella. O en un momento dado ella contacta porque la están agrediendo el día siguiente o por la tarde, entonces este es testigo de lo que está pasando y entonces toma una decisión que es enormemente interesante, que es involucrarse, intentar salvar a la chica de la situación en la que está, sobre todo porque cuando acaba con ella descubre que tiene un bebé que está sacando adelante esta chica, ¿no? Entonces es una película que está siempre en el borde de lo inverosímil porque parece que no va, se mete en unos jardines narrativos, digamos, difíciles y sale muy, muy airosa. Antonio Hernández lleva un tiempo en baja forma en La ciudad sin límites, sin duda su mejor película, y aquí dirige muy bien a un reparto internacional porque está Ben Temple, está John González, Aitor Luna, no hay grandes, digamos, estrellas, pero muy bien dirigido, bien escrito, y la única pega que se le puede poner es precisamente ese arranque que yo creo que además limita su potencialidad de cara al público y además alarga demasiado la primera mitad de la película, cuando el resto funciona muy bien, tanto de intensidad dramática como la intriga, cómo va haciendo giros uno tras otro, y bueno, ¿y cómo va a salir esta situación? Se mete en un lío, tiene un amigo que está con él, que es un compañero que le echa una mano, porque todo esto es nuevas tecnologías, esto es interesante, porque claro, están en contacto a través de una cámara web. Y entonces si se queda encendida, él ve lo que está pasando en la habitación del hotel, que está lejos y tal, pero... Y entonces él puede hacer determinadas cosas porque tiene los datos básicos como para arriesgarse con una cierta protección, ¿no? Es interesante, la verdad, la película toca el tema también del tráfico de bebés, la venta de órganos, temas de estos, en lo que ves una sociedad como la actual bastante dura, pero que a la vez hay un cierto esfuerzo de ciertas personas para involucrarse y que triunfe la justicia de alguna manera, ¿no?
114 minutos es la duración de esta película. La siguiente se llama La lección. ¿Qué me cuentas de ella?
Pues mira, esta es una película búlgara. No nos llegan casi películas búlgaras y hay que decir que esta canción que he puesto se llama Haide Hopa, de Andrea, que es una cantante búlgara bastante conocida allí, sobre todo, claro. La he puesto para tener algo de fondo, porque la verdad es que la película no tiene diálogo, digo, no tiene música de fondo de ningún tipo, salvo alguna música incidental, pero de todas maneras, esta música representa bien a una de las partes de la película, porque es una profesora casada con una hija pequeña, que de pronto su marido, que es un poco piernas, pues ha gastado el dinero intentando arreglar una furgoneta, y entonces las deudas se le han acumulado hasta el punto de que están al borde del desahucio, ¿no? Entonces ella tiene muy pocos días, 3 días en la típica película angustiosa de sucesión de desgracias, para encontrar el dinero suficiente para que no se produzca el desahucio. Es muy buena la interpretación de ella, Cristina Grotcheva. Tiene un poco aire a la última película, Marion Cotillard, que fue super premiada de los hermanos Dardenne, que era parecido el argumento, con una reflexión ética que en este caso concreto pone al personaje ante un mal menor frente a una estructura social, policial, económica corrompida. O sea, es una visión muy dura también de la nueva Bulgaria, que en cierto modo está representada por esta canción, porque esto es típico de canciones, digamos, que oyen los mafiosos, que oye la policía corrupta. Es una buena película que ganó el premio de los nuevos realizadores en el Festival de San Sebastián. Está en una película dura en algunos momentos, pero creo que bastante honesta a la hora de mostrar cómo, pues eso, una sociedad pues también ha cambiado radicalmente valores y ha caído quizá en lo peor pues del consumismo que tenemos también aquí en España y en otros países occidentales, ¿no?
Seguimos engordando nuestro diccionario, el que aprendemos cada semana con Jerónimo. Decía distopía, estereoscópico. ¿Y qué significa un marido que es un poco piernas?
Un poco piernas, pues que es un poco inútil, ¿sabes? Y que se mete en líos sin hablarlo con su mujer, y en fin, y que luego la pobre pues tiene que apagar los fuegos que él genera, ¿no? O sea, es un pirómano el marido, ¿no?
Vaya, escúchame una cosa. ¿Se puede llamar una película Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia?
Justo. Y ahora atrévete a decirlo en el idioma original, ¿eh? Madre en Dubasatpa, en Greo, Chofundarea, es la pera esta película. La ha dirigido un sueco, la ha escrito y dirigido un sueco, que ayer es muy conocido, aquí no ha llegado tanto, Roy Anderson. Ganó el León de Oro en el Festival de Venecia del año pasado. Y es singularísima.
O sea, para críticos. Media. Es
sí,
para
bueno,
críticos.
Y aún así a mí me cansó. Hay gente que la ha puesto por las nubes. Pero son como estampas inconexas, con interpretaciones estas casi estáticas, casi no se mueven, de llena de simbolismos, y con un humor negro que al principio funciona muy bien, pero después acaba cansándote enormemente porque no sabes muy bien dónde va. Es la culminación de una trilogía viva que ha llamado, que digo, que así lo ha llamado él, Canciones del Segundo Piso y Vosotros los Vivos, pero que esas nos han estrenado aquí. Tiene un poquito de Aki Kaurismäki. Kaki Kaurismäki es un director finlandés que a mí me gusta muchísimo, que usa mucho ese tipo de interpretación casi sin gestos, como la que hacía Buster Keaton, por ejemplo, pero que él es positivo, él es optimista, y aquí es una visión del mundo peculiar, rara, extraña, sórdida en muchas ocasiones, con lo cual tiene estéticamente, digamos, un valor grande, porque saca como cuadros con un valor visual y dramático, incluso a veces cómico, curioso, pero no deja de ser un ejercicio de estilo, en mi opinión, sin mucho fondo, vamos.
Bueno. El de marketing de esta película, de luego para que le den un premio. ¿Qué película fuiste a ver? Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Este hizo marketing,
sí,
yo sé.
Total. Y la siguiente no está mal tampoco el título,
¿eh? El camino más largo para volver a casa. ¿De qué va esta película?
Pues mira, este tema que estamos escuchando de Alex Sardá, se titula Camí. Y es una película, es primera película de Sergi López, estudiante de la ESCAC, de la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña, y es interesante porque es una especie de intriga en torno a un personaje que se despierta machacado, que tiene que llevar corriendo al veterinario de urgencias a un perro que es suyo, que está ahí, que va saliendo poco a poco porque está hecho polvo, ¿no? Y entonces, bueno, es una intriga interesante, existencial, aunque se hace bastante pesada también y con algún momento sordido. Es también, digamos, otro ejercicio de estilo para público adulto y así no deprimido, porque si no se va a deprimir más todavía, ¿no?
Dice que se hace un poco larga, dura 85.
Pues se hace larga, se hace larga porque casi es todo casi unidad de tiempo y acción, y entonces va de uno en otro, igual una acumulación de desgracias tremenda, que luego vas a ver cuál es el origen, no voy a desvelarlo.
Claro. Vamos a la siguiente peli, It Follows.
¿Estás despierta?
¿Qué has hecho?
No vas a creerme, pero necesito que recuerdes lo que voy a decirte. Esa cosa te va a seguir. Alguien me la pasó a mí, y yo te la he pasado a ti. Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona.
Esa cosa es y como... esa banda sonora me suena a terror.
Es terror total de David Robert Mitchell, típica cosa juvenil de esta, de terror adolescente, que es un poco como... te la llevas, ¿sabes? Como cuando jugamos de niño, toma, te toco y la llevas tú. Pues lleva pues una especie de presencia maligna. Hay gente que la ha puesto muy bien porque realmente la planificación de este director es muy buena, pero me parece una tontería de mucho cuidado, típica cosa juvenil, además con mucho sexo de estos metido de clavo un poco en plan exhibicionista, y luego es que no te enteras de nada, es todo pura planificación y decir, bueno, ¿y esto qué? No, pues una presencia maligna extraña, vamos, un petardito, igual que la siguiente, que es Losers, que es una película de dos catalanes, Serapi Soler y Oriol Pérez Alcaraz, que es igual, la típica cosa juvenil, comedieta, de tres pringados obsesionados con el sexo, las drogas y el alcohol, que se van por ahí a un festival de estos de los que hay en verano, ¿no? Un petardito, mucho cuidado, más muy cutre, tanto de puesta en escena como de interpretaciones, porque por lo menos It Follows sí que está bien rodado e interpretado, pero Losers es horrenda, vamos.
Bueno, pues si no te apetece nada de esto y tus planes son quedarte en casa este fin de semana, acaba de salir al mercado del DVD y del Blu-ray de esas películas que conviene comprar y conservar en la videoteca de casa.
Tienen la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 años.
Sigamos juntos el tiempo que tengamos. Todo cambiará.
No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura.
Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad.
Bueno, atención, porque yo que soy empático, aprensivo, hipocondríaco, soy un hombre con un saco de defectos, tengo que reconocer que fui a esta película con mucho miedo, la teoría del todo, pero para nada, repito, soy de alta sensibilidad, y me pareció un peliculón.
Es un peliculón, es esa relación de amor entre Stephen Hawking, el famoso astrofísico, y su primera esposa, Jane Wilde, es una preciosidad, se impone sobre todo lo demás, es una historia de superación, sin duda, de los dos, de cómo, cuando ellos se casan ya saben que tiene la enfermedad él, y me parece espectacular. espectacular, muy bien dirigida, muy bien ambientada. James Marsh se luce, y se luce sobre todo Eddie Redmayne, que ganó el Oscar con ella, Felicity Jones, pedazo de reparto y una gran película, de las mejores de la temporada, sin duda.
Antes de irnos a la canción que nos recomienda Jerónimo, te recuerdo, correo del programa, viernesnoche@cope.es. Si me quieres seguir en Twitter, @ArjonaAdolfo. Después del boletín de las 3, 2 en Canarias, te voy a intentar resumir en poco menos de una hora la vida de 43 presidentes de los Estados Unidos. Dicho esto, la canción de hoy. ¿Y esto que suena tan bien, qué es?
Bueno, un clásico, Fisherman's Blues, del grupo The Waterboys, incluida la banda sonora de nuestro último verano en Escocia. Esta banda, formada en 1983 por Michael Scott, músicos de Escocia, de Inglaterra, Irlanda, ha cambiado mucho y se ha refundado alguna vez en el 2000 y tal, pero ha hecho un montón de álbumes, 17 en total, recopilatorios incluidos, y en fin, hay de todo, tiene un montón de letras sobre literatura inglesa, filosófica, y este es uno de sus grandes títulos. Este me parece que se hizo en el año 1983, no, en el año un poquito después, y fue uno de los grandes éxitos de esta banda.
Te mando un abrazo, hasta la semana que viene, Germo.
Igualmente, adiós.
Chao, adiós.